Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 5 minutos de la 1 de la tarde. Esto es Mediodía en COPE más. Es miércoles 30 de octubre. Iba a decir noviembre. Madre mía, me saltaba un mes así, en un pispás. Pero bueno, no, todavía nos queda ese tiempo para empezar a preparar la Navidad. Álvaro Coutelén, ¿qué tal?
Yo preferiría que fuese 30 de noviembre, fíjate.
¿Ah, sí?
Lo que te digo, sí.
Pero qué ganas de correr, si las cosas llevan su ritmo.
Ya, es que depende del ritmo que lleves.
Bueno, pues sí, vale. ¿Cómo está el ritmo madrileño?
Bueno, no está mal, ¿eh?
¿Está bien?
Para ser miércoles.
Sí.
Cerquita de un puente.
Sí, pero se nota. Yo creo que se ha notado la actividad. Yo lo noto, ¿sabes en qué? Como yo hago mis propias estadísticas por los correos electrónicos.
Ah, que te entran más, ¿no?
Menos.
Ah, menos.
Las semanas en que hay algún festivo, automáticamente
claro.
Hay gente que trabaja menos y llega menos correos.
Claro. Pero no en nuestro caso, ¿no?
Uy, para nada. Nosotros estamos absolutamente al día. Cubrimos todas las cosas que ocurren en Madrid, absolutamente todas. Y luego tú las resumes, nos haces un avance aquí y luego ya, un poquito más tarde, te explayas.
Has hecho un resumen de mi trabajo fenomenal.
Sí.
Mejor no lo podría hacer yo. Bueno, dicho esto, vamos con las noticias.
Vamos
por
con
ejemplo,
ello.
Esa pelea en Hortaleza que vivimos el pasado lunes entre marroquíes, menas, menores no acompañados del centro de acogida de Hortaleza y Dominic and Don't Play con barras, palos, piedras. Bueno, el saldo un detenido, por fortuna ningún herido, pero aquí el problema son los vecinos de esa zona. De la zona de Hortaleza, de la calle Valdetorres del Jarama y alrededor, que están ya cansados de la inseguridad de los menas, que ya pues estaban esnifando pegamento, robando, rompiendo retrovisores de los vehículos. Y ahora también peleas y reyertas que algún día pueden dejar algo más que heridos. Entonces pues hemos ido a hablar con ellos para ver qué les parece todo esto y dónde lo pueden denunciar. Por lo demás, es también noticia, hablando de denuncias, la que ha presentado en el contencioso administrativo de la Audiencia Nacional la Comunidad de Madrid contra el gobierno de Pedro Sánchez. El motivo, que no ha pagado la liquidación del IVA de diciembre de 2017, que son 377 millones de euros, que es dinero de los madrileños, que pagó el IVA en su día y que el Estado se lo tendría que devolver a la comunidad autónoma y que de momento no lo ha hecho ni con Madrid ni por lo visto con ninguna comunidad autónoma. Pero Madrid es la primera que ha dado ese paso de denunciar al gobierno de Pedro Sánchez, que alega que como hay elecciones, que como están en funciones y que como no hay presupuestos, pues que no lo puede devolver. Así que veremos en qué queda todo esto y vamos a explicar muy bien de dónde viene y a qué iría destinado ese dinero. Vamos a contar también una operación policial en la que han sido detenidas 3 hermanas que timaban ancianos con el timo del tocomocho. Digo yo que todavía hay gente que sigue cayendo en el timo del tocomocho.
Pues gente mayor, Álvaro.
Bueno, pues vamos a contar consejos e ideas para que no te timen con eso del tocomocho. Y también vamos a hablar, siguiendo con el tema este del trabajador de Alcorcón que el pasado sábado intentó estrangular a una anciana de 82 años en la habitación de este centro sanitario, vamos a hablar y hemos hablado con el psicólogo forense que hace 22 años, cuando mató a otra anciana en el clínico, también con una almohada, y luego 2 días más tarde a su compañero de prisión en la enfermería de la cárcel de Carabanchel, le trató. Estuvo hablando con él y vio que este joven ya prometía.
Pues menos mal que no llegó a más el suceso que tuvo lugar el pasado sábado. Pues ala, venga, tu caramelo,
claro,
merecido caramelo. Mañana, fíjate lo que te digo, tendrás buñuelo de viento.
Anda, fíjate.
Que toca, ¿eh? ¿Qué te parece?
Hoy no me he metido con Teresa, pero bueno, ya.
Estaba mirándote expectante a ver qué por dónde
mañana,
ibas hoy.
Mañana me meto 2 veces, la de...
Compensas.
La de hoy y la de mañana.
Muchas gracias,
ala,
Álvaro Coutelén. Vamos a ver qué nos cuenta Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico, a ver cómo están las carreteras en la comunidad. ¿Qué tal, Teresa?
Muy buenas, pues hasta ahora están completamente despejadas. No tenemos que hablar de condicionantes meteorológicos y tampoco hay ninguna incidencia que destacar en cuanto a la circulación. Así que situación apacible tanto en las rondas M40 y M50 como en los principales accesos y salidas de la capital.
Pues en esta ocasión, ahora vamos a ver cómo están las calles de la capital. Nos lo cuenta Margarita Pérez desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo va todo ahora?
Hola. Bueno, pues a esta hora destacamos trabajos que se realizan en la M30 cerca del puente de Costa Rica. Antes de alcanzar el puente de Costa Rica en sentido norte, hay un pequeño estrechamiento de calzada, poco tráfico de momento, pero únicamente recomendar precaución. En general, por la M30 se circula muy bien, no hay ningún problema. Es una vía importante de distribución que, si tienen que utilizar el coche, es muy recomendable a esta hora de la mañana. Y en el resto de las zonas ya del interior, de momento la situación tranquila, tráfico intenso, pero sin retenciones.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pues ya es la 1:10, Amparo Latre.
Se me
así,
ha pasado la mañana
en un pispás.
Volando, ya
ha
te
pasado
digo.
Volando. Bueno, hoy tenemos un día literario, ¿eh? En un ratito recibiremos a Luis Mateo Diez con su
tiene una pinta
nueva
libro.
Novela, que es Juventud de Cristal, gran escritor. No, no es madrileño porque es de León, pero bueno, le hemos adoptado aquí, sí, ¿eh? Es como muy nuestro.
Y puede que en mi Carta de los Reyes, fíjate lo que te
fíjate.
Digo.
Fíjate. Sí, hay que ir cogiendo ideas,
hombre.
Ya lo sabes. Bueno, pues es que tú también precisamente nos vas a hablar de literatura hoy.
Sí, vengo a contarte dos citas para esta tarde, casi a la misma hora, así que hay que elegir. A las 7:30 se ha organizado en la librería As Carmelitana un encuentro literario en torno a la novela de Veronique Olmi, Vaquita, que recientemente ha publicado Ediciones Sígueme. Está inspirada en hechos reales, cuenta la vida de una niña sudanesa que fue secuestrada y sometida a esclavitud junto con otras niñas, que olvida su nombre, que recorre cientos de kilómetros, no vamos a contar nada más, ¿vale? Pero es una historia, una novela que pone sobre la mesa pues el diálogo entre culturas y que con la que la librería Ars quiere pues promover el compromiso con la realidad de las personas que atraviesan este tipo de situaciones. Pues 7:30 en el Salón Virgen del Carmen de los Padres Carmelitas. Y un poco antes, a las 7, organizado por Vida Nueva y Entre Culturas, segundo encuentro Vida Nueva. En esta ocasión va a estar centrado en el Sínodo para la Amazonía, que acaba de celebrarse en el Vaticano, y se va a celebrar, como decía, a las 7 de la tarde en el auditorio del Banco Sabadell. En la mesa redonda intervendrán, entre otros, Baltazar Enrique Porras, que es cardenal arzobispo de Mérida, en Venezuela, administrador apostólico de Caracas y presidente delegado del Sínodo Panamazónico. También va a estar María Luisa Berzosa, que la hemos entrevistado varias veces en COPE, que ha sido consultora de la Secretaría General del Sínodo, y Aricete Miranda, que es indígena brasileña y ha sido auditora también en este sínodo que acaba de finalizar en el Vaticano.
Pues no te vayas muy lejos,
me quedo,
porque yo creo que les va a interesar a los oyentes saber que vamos a hablar de algunas nociones de primeros auxilios en los bebés.
Hay tantas cosas que no sabemos,
sí,
Ana.
Bueno, a ver si te cuento. Pues nos estaríamos 80 horas
no,
al
pero
día.
Pero sobre este tema...
Pero sobre el tema de los bebés y los primeros auxilios en esos momentos de urgencia en los que hay que actuar muy rápidamente,
sí, tener
y podemos
reflejos,
salvar la vida.
Sí, desde luego.
Pues bueno, de eso vamos a hablar en
me
un
quedo
ratillo.
Entonces.
Gracias, Amparo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Les seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito. Ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91-535-3902 o en verduraybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990-9089. Residencia Valdeluz Leganés.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Minutos exactamente, esto es Mediodía en COPE Más. Decía Amparo Latre, nuestra compañera, antes de salir por la puerta, hay tantas cosas que no sabemos. Y yo contestaba, pues claro que hay cosas que no sabemos. Si me pongo a apuntar, acabo con todos los cuadernos que tengo ahí en la redacción, que son para tal destino. Pero bueno, de eso se trata, de invitar al programa a personas que nos van informando y nos van ubicando un poco en el mundo en que vivimos. En cuestiones de salud, por ejemplo, yo no sé si tú conoces realmente a qué se dedica un cirujano torácico, porque yo no lo tengo muy claro. Y es más, pensándolo, la palabra torácico, cirugía torácica, es una palabra, es una frase extraña en el vocabulario de los pacientes. Así que tenemos aquí con nosotros un ejemplo. Tenemos a Juan Carlos Vázquez Pelillo, que es jefe de servicio de cirugía torácica en el Hospital HLA Universitario Moncloa, donde además participa en el área de cirugía robótica. ¿Qué tal, doctor?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo está? Pues lo primero que le voy a preguntar es que ¿a qué se dedica un cirujano torácico?
No me extraña que te sorprendas de mi especialidad, porque realmente es desconocida, ¿no? La cirugía torácica es una cirugía como cualquier otra, que se dedica a un área específica, y es los órganos que se encuentran dentro de la caja torácica, exceptuando el corazón. Pues dentro de esos órganos, pues ahí están los pulmones, está el mediastino, que es una cavidad anatómica, está la pared torácica, etcétera, etcétera. Entonces, es una patología a la cual los pacientes no acuden en general, salvo cuando no tienen más remedio.
Claro. O sea, cuando les derivan muchas veces,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
otros médicos.
Nuestros pacientes son derivados casi siempre, sí, prácticamente siempre.
¿Y hay un servicio de cirugía torácica en el HLA Universitario Moncloa que me han dicho que funciona a la perfección, y no es porque esté usted aquí? Y quería yo que nos explicara cómo está compuesto este servicio.
Pues un servicio quirúrgico es un engranaje. Es un engranaje, es como cualquier otro mecanismo que para funcionar bien depende de todos los factores que intervienen en él. Desde el celador que está colocando al paciente hasta las enfermeras, los cirujanos, anestesistas, etcétera. Entonces, en nuestro caso, pues funciona muy bien porque ya lleva años engrasando ese mecanismo para que funcione a la perfección. Los cirujanos de los que formamos parte, aparte de mí mismo, pues está el doctor Vicente Verdú, Ramón Vicente, que le fiché en La Paz. Yo trabajo también en La Paz. Entonces es un excelente cirujano que se ha formado conmigo y colabora estrechamente conmigo. Luego, ocasionalmente, algún otro cirujano, la doctora Teresa Vives, por ejemplo. Y también está el servicio de anestesia, que la anestesia en cirugía torácica es una anestesia muy, muy, muy especializada, y es preciso hacerlo muy bien y conocerla muy bien. Muchos anestesiólogos no se atreven, digamos, a hacer este tipo de anestesia porque es muy complicada. Los anestesistas de Moncloa son excelentes, excelentes. La UBI, anatomía patológica, la enfermería, la enfermera que forma parte del equipo, la he formado yo, Marta, una enfermera muy joven que vino prácticamente desde la escuela, y la he formado completamente, de tal manera que nos entendemos prácticamente sin mirarnos. El servicio de medicina interna de la Moncloa, que son los que se dedican al estudio y el estudio exhaustivo de los pacientes, la doctora García Lange, la doctora Martínez Cilleros, son profesionales muy, muy, muy sólidas, que llevan muchos años de experiencia. Entonces, aparte de eso, hemos formado un equipo con una unión profesional y humana excelente. Es decir, nosotros muchas veces pasamos de protocolos, de que si te pongo una interconsulta, no sé qué. Es decir, nos llamamos por teléfono directamente, o nos mandamos un WhatsApp. Y bueno, pues...
Pues eso es muy importante,
es
fundamental, que un equipo conecte. Que todos los miembros de un equipo sepan lo que hacen, estén en la misma sintonía, es importantísimo, sobre todo a la hora de, bueno, abordar esas patologías, que yo no sé cuáles son las principales patologías que les llegan.
Hombre, pues en general, en mi especialidad, el peso fundamental lo tienen patologías oncológicas, patologías graves, cáncer de pulmón, por ejemplo, es uno de los pilares fundamentales sobre los que trabajamos, y otro tipo de enfermedades oncológicas, de enfermedades diseminadas, metástasis, derrames neoplásicos, etcétera. Pero afortunadamente no es solo eso. También hay otro tipo de patologías que son relativamente frecuentes, como deformidades torácicas, pectus excavatum, que es bastante frecuente, patologías pleurales, neumotoras, patología del sudor, que es algo muy frecuente y la gente no lo sabe. Y los resultados que obtenemos son excelentes, casi del 100% e inmediatos, en fin. Y luego otras patologías más raras, del mediastino, de la pared torácica, tumores, en fin. Pero básicamente dentro de patologías malignas y benignas andaríamos más o menos mitad y mitad.
Y con los medios ya avanzados de que cuentan en la actualidad, se ha avanzado muchísimo.
Hombre, pues si he hecho la vista atrás cuando yo empecé en esto, pues claro, se ha avanzado terriblemente. O sea, antes un paciente ingresaba para coger sitio, para coger cama, se estaba 15 días dando vueltas, paseando, para que no le quitasen el sitio, y luego estaba un mes en el posoperatorio. Hacíamos una resección pulmonar y el proceso completo igual tardaba 2 meses. Y luego se iba a su casa hecho polvo y bueno. Y un profesor mío que ya se murió dice, es que cuando yo empecé se morían como chinches. Es así.
Menos mal que no, que hemos avanzado y que hay tecnologías que se aplican que son muy avanzadas.
Sí, 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 avanzadísimas.
Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué tecnología?
Hombre, pues lo que más destaca ahora es el robot Da Vinci, o sea, la cirugía asistida por robot, Es lo último de lo último en tecnología, es como, no sé, es como conducir un Fórmula 1, ¿no? Uh-huh. Evidentemente el robot no opera, el que opera es el cirujano, pero con una precisión y una visión y una delicadeza absoluta. El robot Da Vinci está en pocos centros, cada vez se está implantando más, está en pocos centros porque es una tecnología muy cara, es el mayor problema que tiene. Y Moncloa es uno de los primeros centros privados que encontrar con él. Pero luego, aparte de eso, pues también tenemos cirugía endoscópica, tenemos prótesis a medida 3D que se hacen con ordenador en una impresora 3D para ciertas deformidades.
Bueno, es que eso, no deja de ser increíble.
Claro.
Todo este tipo de cosas que se hacen.
Cuando yo empecé en la cirugía, pues las suturas las hacía un enfermero mayor y muy avezado y muy rápido. Y digo muy rápido porque se las enhebraba. O sea, las enhebraba a mano, las agujas. Ahora ya tienes suturas automáticas con grapas de seguridad de distintas medidas que haces un disparo y te queda una seguridad infinitamente superior a lo que había antes.
Bueno, pues todo esto está en el Hospital HLA Universitario Moncloa. Si han escuchado al doctor y piensan que les merece la pena acercarse al hospital, pues quizá concretamente a este servicio de cirugía torácica, pueden hacerlo llamando a un teléfono para pedir cita, que es el 91-758-1196, pero también está la página web, que es muy sencilla, todo en minúscula, grupohla.com, grupohla.com, o tan sencillo como pasarse por la avenida Valladolid número 83 y directamente al hospital. Pues doctor Juan Carlos Vázquez Pelillo, ha sido muy concreto, muy conciso en todo lo que nos ha contado y creo que sabemos un poquito más de la cirugía torácica.
Me alegro mucho porque además esta mañana mi mujer me ha dicho, habla para que te entiendan, no seas muy técnico.
No, pues nos ha quedado clarísimo. Dígaselo a su mujer de nuestra parte. Gracias, doctor.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y ahora huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor y en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas. Actividades para pasarlo bien. Peluquería, podología, 990 90 89. ¡Vamos!
Este dedito se puso malo. Este en la industria investigó la cura y un envase ecológico. Este, el médico, le recetó el medicamento. Este se lo dispensó en la farmacia y le indicó cómo reciclarlo. Y este, como tú, llevó los envases vacíos o con restos de medicamentos al punto Sigre de su farmacia. Sigre, mano a mano por un mundo mejor.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón o Pote, patrocinador del Alcorcón Basket. En Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. I guess I kinda like the way you know the pain. Now the day bleeds into nightfall. And you're not here to get me through it all. I let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under. This time I fear there's no one to turn to.
Una y 27. Seguimos acompañándote este miércoles, miércoles día 30 de octubre. Y lo prometido es deuda, ¿eh, Amparo? Porque habíamos dicho que queríamos tratar el tema de los primeros auxilios en los bebés. ¿Y quién puede saber más de bebé? De los bebés y de todo lo que está relacionado con estos primeros días y meses de los pequeñajos, pues Maite Navarro, matrona.
Buenos días, Ana. Buenos días, Amparo.
Bienvenida. Porque es muy importante en los primeros días, según acaban de nacer, a lo mejor tener claros una serie de claras alguna serie de pautas por si tenemos un momento de urgencia.
Es muy importante prevenir. Y tener claro lo que hay que hacer si se produce el accidente. Pero primero prevenir.
Pues venga, vamos a ver. Prevención.
Pues en bebés menores de un año, sobre todo explicarles cositas que aunque nos parecen obvias, ellos no saben, que es una cosa cortante, incluso hacer ejemplos, aunque por supuesto pues poniéndonos un guantecito para no cortarnos, que es un tóxico. No tener, y no ponerlo a su alcance. Donde hoy no llegan, mañana llegan. Ese es el un poco el truco de prevenir un accidente.
¿Vale? Es verdad, pensar que en 2 minutos no te has dado cuenta y se tiran de la cuna, por ejemplo.
Ah, sí, de claro. Luego, por ejemplo, no poner la cuna debajo de la cocina, donde podemos tener una sopa caliente. Por ejemplo, hablo mucho de este tema también con los pendientitos, la puesta de los primeros pendientes.
Claro.
Que podemos tener un accidente. La mayoría de los pendientes tienen el cierre rosca y eso es un cierre fijo que si se enganchan le rasga la orejita. Y mis pendientes siempre van a presión para que puedan saltar.
Claro.
Maite, Ana y yo tenemos a los niños ya creciditos.
¿Sí?
Y ellos cuentan lo que sienten, lo que les duele, pero sí que es verdad que con un recién nacido son tantas las dudas, quiero decir. Un recién nacido, por ejemplo, que llora mucho, que tiene fiebre. ¿Qué cosas deben alarmar a los padres, por ejemplo, con el tema de la fiebre? ¿En qué momento hablamos de algo que entra dentro de lo normal y cuándo hay que salir al médico? ¿Cómo actuar en casa o qué cosas solemos hacer mal y qué cosas podemos hacer y normalmente no se hacen?
Pues lo primero que hay que tener en casa es un botiquín básico, ¿vale? Que tenga, pues, entre otras cosas, unos antitérmicos, como puede ser el paracetamol o el ibuprofeno, y saber cuándo hay que darlo. ¿Cuándo hay que darlo? No tanto depende de la temperatura, que bueno, si supera el 38,5, pues está bien aportarle un antitérmico, como del estado general. Un bebé que tiene una fiebre debido a una infección que no va bien, suele estar muy decaído. Cuando le veamos decaído,
es mejor ir al
es mejor asistir, o sea, a un centro sanitario.
Atender al estado general.
Sí.
Mira, te voy a contar algo mío, algo que a mí me daba mucho miedo cuando mis hijos eran pequeños. No sé si Ana se lo contaba alguna vez, es el tema de los vómitos, o sea, el tema de las deshidrataciones, porque hay veces que cogen algo de estómago y de repente pasan una noche en la que han vomitado 4 o 5 veces y dices, ¿en qué momento me voy? O sea, ¿en qué tengo que fijarme para saber si hay un riesgo de deshidratación, por ejemplo, o puedo esperar un poco más, ¿no?
¿Y en qué tenemos que fijarnos?
Pues mira, es fundamental la orina, fijarnos en si el peque hace o no hace pis. Porque un bebé que se tira 4 horitas que no hace pis, ya estamos hablando de que puede tener una deshidratación, que no ha ingerido nada, ¿vale? El riñón al final filtra lo que ingiere y si no hay filtrado es que no ha ingerido.
¿Sirve de algo que mojamos los labios o no?
Sí, eso siempre le va a aportar buen estado general, ¿vale? No con eso le vamos a hidratar, pero sí le vamos a aportar bienestar general al bebé.
Oye, Maite, ¿y hacer el boca a boca o una reanimación a un bebé es diferente a un adulto?
Es diferente y también es diferente incluso dentro de lo que son los niños. Es diferente la RCP que se hace en menores de un año que la que se hace de un año a 14.
¿Y los menores, es los más chiquitines, qué hacemos?
Pues mira, si por ejemplo la RCP se debe hacer siempre y cuando hayan perdido el conocimiento, no haya respiración, o el corazón deje de latir. Si son los más chiquitines, lo que hay que hacer son compresiones y ventilaciones. Compresiones para que el sistema circulatorio siga funcionando y ventilaciones para que el bebé siga teniendo oxígeno. En un ritmo de 30 compresiones por cada 2 ventilaciones.
30 por cada 2 ventilaciones. Y cogemos la boquita y la nariz.
Efectivamente, en menores de un año se coge la boquita y la nariz.
¿Y cuando tienen ya más de un año?
Pues entonces únicamente se coge la boquita y el ritmo es el mismo, 30-2.
Porque tú impartes estos cursos de primeros auxilios, por eso está aquí con nosotros Maite Navarro, es la reina de los pendientes, pero además de saber ponerlos como nadie a las más pequeñajas sin que les duela y quitándonos ese miedo que nos entra a las madres y a los padres cuando nacen, además de eso, imparte estos cursos para estar tranquilos cuando nazca nuestro bebé y tener la seguridad que podemos atajar algún problema de última hora o simplemente prevenir.
Pues, a lo largo de mi profesión, una de las cosas que me di cuenta es que los accidentes infantiles son una de las primeras causas de muerte durante la infancia. Entonces me hice experta con la American Heart Association, o sea, la Asociación Americana del Corazón, para RCP infantil y neonatal. Y a raíz de ahí empezó una demanda de padres en mi entorno que querían saber y desmitificar acciones como, por ejemplo, que si hay una quemadura, si hay que poner aceite, si hay que poner pasta de dientes. Entonces, en estos cursos es importantísimo, primero, priorizar qué hay que hacer y segundo, desmitificar cosas que no hay que hacer.
Que es peor muchas veces hacer algo mal que quedarse quieto.
Efectivamente, lo mejor y lo primero es pedir ayuda.
Me estaba diciendo, Amparo, que a lo mejor podía regalar un curso de primeros auxilios.
Ah, por supuesto.
¿Te tiras el pisto, Maite?
Me tiro el pisto y regalamos desde aquí, desde tu programa, un curso a los papás de primeros auxilios.
Bueno, pues lo que queremos es que nos cuenten a través de Twitter, porque nosotros estamos activos en las redes sociales, somos @copemasmadrid, algo relacionado con los bebés. Nos da igual lo que nos cuenten. Hombre, si son cosas buenas.
¿Qué les preocupa, por ejemplo, de cara a los cuidadores también?
Claro, bueno, pues alguna duda de este tipo nos la enviáis, la compartís, nos etiquetáis. Hay que ver, es que esto de las redes sociales, parece una paleta ahí. Me voy a traer a mi hija para dar las redes sociales. Nos etiquetáis como @copemasmadrid y a partir de ahí ya veremos cómo realizamos el sorteo de este curso de primeros auxilios.
Fantástico.
Maite Navarro, muchas gracias. Que
no tengamos encantada.
Que no tengamos que poner en marcha este tipo de cosas.
Siempre prevenir mejor. Siempre, para no poner en marcha.
Mejor no sufrirlas. ¿Eh?
Eso es.
Gracias, Maite.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós, Ana.
Thank you.
encrucijada de un viejo que estoy amarrada muriendo de sed. En la encrucijada de otro nuevo amor estoy deseada y digo que no. En la encrucijada de un viejo querer estoy amarrada muriendo de sed. En la encrucijada de otro nuevo amor estoy deseada y digo que no, que no, que no, que no, que no, que no. Encrucijada de un viejo querer, estoy amarrada muriendo de sed. En la encrucijada de otro nuevo amor, estoy deseada y digo que no, y digo que no.
Bueno, que no o que sí, ¿eh? Porque yo más bien creo que sí. Porque vamos a hablar de una iniciativa que sirve para dar visibilidad a la importancia que tienen nuestros mayores, para que ellos disfruten también de la dieta sana y equilibrada, pero que también sea sabrosa. ¿Y cómo? Pues contándote algo sobre la gastronomía, porque se está celebrando el cuarto torneo de cocina Orpea que organizan las residencias Orpea y cuya final se celebra hoy, 30 de octubre, en el Wanda Metropolitano de Madrid. Creo que huele que da gusto, ¿eh? Esta es una competición que pone a prueba las habilidades culinarias de los cocineros de las 57 residencias de mayores que Orpea tiene en España y en Portugal. Bueno, y que sepas que el gran aliciente, uno de los grandes alicientes, es que forma parte del jurado el cocinero con 5 estrellas Michelin Eneko Acha. Cada año hay un producto estrella con el que los cocineros de las residencias Orpea tienen que elaborar su plato. Y este año lo van a hacer con el cerdo ibérico, ¿eh? Una carne jugosa que tiene muchas proteínas de alto valor biológico y que además es fuente de minerales y de vitaminas. Los 6 finalistas van a estar acompañados en todo momento por unos pinches de excepción, que son los directores de cada uno de los centros. El jurado del torneo va a premiar la elaboración y la presentación, por supuesto, y además la originalidad, el sabor y la limpieza. Así que este dato es importante, este cuarto torneo de cocina Orpea, que es pionero en el sector de la atención residencial y que quiere destacar, bueno, pues lo importante que es para que nuestros mayores disfruten de los en estos centros de una dieta sana y que satisfaga sus necesidades nutricionales, pues que se haga una buena cocida, una cocina original, donde aparecen también la nutrición y las revisiones por parte de los médicos. Pues mucha suerte a los finalistas, ya nos enteraremos de quién obtiene el premio al mejor plato.
En la encrucijada de un viejo querer estoy amarrada muriendo de sed. En la encrucijada de otro nuevo amor.
Yo estoy harta de escuchar que suenen en los teléfonos de mis hijos muchas canciones muy modernas en otros idiomas, o muchas canciones muy bonitas, muy bailonas, muy divertidas, que están hechas fuera de aquí. Pero es que aquí tenemos lo mismo, porque lo que estás escuchando ahora es muy nuestro, es Diana Navarro. Con este aire tan moderno, que es un poco trap, un poco flamenco, un poco pop, no sé cómo definirlo. Diana Navarro, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y te entiendo muchísimo con lo que dices de tus niños, porque yo me he animado a hacer este trap con esta versión de Marifé de Triana, de una copla de principios de los 80, porque mis sobrinos me tienen frita escuchando trap día y noche y las letras del trap no me gustan mucho.
Y a mí tampoco.
Entonces yo quería darles una propuesta poética coplera.
Sí.
Y de ahí ha surgido hacer encrucijada en forma trap.
¿Y qué han dicho tus sobrinos?
Les ha gustado mucho. Ellos son muy críticos conmigo. Me han dicho, tita, está muy guay.
Hombre, pues sí, pues yo solo voy a poner a los míos esta tarde. A ver, yo siempre son mis conejillos de India, ¿sabes? Y está bien que lo más de raíces que puede caracterizar quizá a lo español, que es el flamenco, ¿no? Uh-huh. Como un poco embajador universal de España, de repente venga al siglo XXI.
Bueno, yo tengo una cruzada personal con que la copla no se pierda. Y esto más que flamenco, aunque yo siempre he hecho copla flamencada. Mm. Y de hecho me gusta decir que lo que hago es neocopla flamenca. Uh-huh. No quiero que se pierda porque creo que es cultura de nuestro país, es una raíz tan preciosa que quería que los millennials se acercasen a,
está muy bien eso, ¿eh?
A la copla. Y si alguno ha buscado ya en Google Marife de Triana, a mí ya me hace una reina.
Pues te voy a decir que cuando yo alguna vez he puesto copla en mi casa, porque a mí también me gusta mucho la copla, sí que reparan en ello. Uh-huh. O sea, porque además lo que no se puede discutir es la voz. Uh-huh. Y hoy en día hay mucha gente que canta muy mal, Diana.
Bueno, pero si tiene algo que ofrecer y no sé, a mí más que las voces que sean mejores o peores, que eso también es el gusto de cada uno, a mí me preocupan las letras. Porque aunque he entendido que es un juego, que la gente que hace trap lo hace como un juego y que es su manera de expresarse y que no es, digamos, discriminatorio, aunque a veces para mí me lo parezca, pero bueno, también está la libertad de expresión, a mí me preocupa más eso, las letras y cómo los niños pueden entender ese mensaje.
O sea, que a través de la música hayas llegado a esa conclusión. ¿Cuántos años llevas? ¿Unos 15?
Sí,
cantando.
Bueno, llevo 25 porque antes de ser conocida en 2005 pues ya llevaba 10 cantando sin parar.
Claro, tienes una trayectoria, pero así profesional.
25, sí. Desde los 16
25
años.
25 años, sí, sí, cantando.
Desde los 16 cotizando a la Seguridad Social.
¿Y
¿no?
cómo? ¿Cómo? Esa es una manera de,
claro, de saber que soy profesional.
Situarse en el tiempo. ¿Cómo ves la evolución de la música en el sentido de las mezclas? Tú has decidido coger el trap, pero
solamente en un tema, inesperado, sí, que sale, sí, este viernes.
¿Y el resto?
Esta, por ejemplo,
que está sonando.
Esta canción se llama Cuando venga el amor y es una historia de amor verdadero, el amor y la historia, porque son los votos de mi boda.
Vaya, no me digas que lo que estamos escuchando son literalmente los votos.
Literalmente.
Vamos a escuchar, Teresa.
Aquí está el acompañamiento musical más de guitarra. Es la primera vez que hago una especie de rumbita lenta. Y sobre todo que quería que el mensaje, que es tan profundo, fuese fácil para todos, que todos pudiesen escucharlo y pudiese llegarle de alguna manera. Y para mí es una canción que significa mucho por lo que es y porque es como la sanación de Sola, de mi primera canción.
Pasado, no más rencor, ya ha llegado el amor y nos amamos liberados de tanta.
¿Quién se hizo cargo de los votos?
Yo. Bueno, yo me hice cargo de los míos y porque le sorprendí mucho y él me dijo, yo no sé si voy a ser capaz. Y bueno, pues tú haz lo que puedas. De hecho, su hija, que fue nuestra madrina, le dijo, papi, si tú no puedes, yo los leo. En mi vida he sentido algo así. Con él he sentido muchas cosas, pero esos votos que él hizo no se van a poder escuchar porque pertenece a nuestra vida privada, pero es lo más bonito que me ha pasado en la vida.
Qué bonito es encontrar una persona con la que conectes tanto, ¿no?
Y todo fue porque primero me casé conmigo misma. Hasta que no te casas contigo misma, no.
Por lo menos. Te asentaste.
No te viene la experiencia. Y bueno, yo he tenido la suerte. Hay gente que. La mayor suerte que puedes tener es casarte contigo misma.
Y a partir de ese momento puede llegar el resto.
Claro, y si no viene, ya te has casado contigo misma, que eres la persona más importante de tu vida.
Sí, pero hay mucha gente que no tiene claro eso, Diana.
Por eso hay que decirlo mucho.
Hay que
mucho.
Quererse. Eso está,
hay que quererse.
Es un consejo estupendo. ¿Y a ti no te ha dado un poco de vergüenza que estos votos hayan salido a la luz?
No, porque lo he hecho conscientemente. Porque en Resiliencia, que fue mi trabajo anterior, compartí una experiencia personal de crecimiento y de superación donde al final me casaba conmigo misma porque descubrí que no me quería y estaba sufriendo. Y al darme cuenta de que había muchísima gente que también le había pasado eso, que no es nada nuevo, porque eso le pasa a todo el mundo, que es la vida y el crecimiento como persona, quise compartirlo a modo de canciones. Y esto, que es como una especie de final feliz también, pues me pareció muy bonito y no he tenido pudor a la hora de compartirlo.
¿Y cómo compones tú? ¿En qué situaciones compones tú?
Bueno, a mí es donde me viene. Yo siempre voy con el notas de audio del móvil y el...
Ay, qué moderna, es que eres muy moderna.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que yo intento ir caminando y corriendo por donde voy, ¿no? Es como poder aprovechar los huecos que tengo para poder entrenar un poco. Y siempre llevo el móvil encima, pues como creo todos. Y si voy en el metro, por ejemplo, y me viene alguna idea, por lo que sea, pues la escribo o me está mirando al de al lado un poco raro porque estoy ahí como tatareando de una manera rara.
Y tú imagínate si te reconocen, Diana.
No, gracias a Dios, no. Yo es que de diario soy muy diferente a de artista, ¿no? El artista y la persona se llevan muy bien,
bueno,
pero van separadas.
Bueno, es preciosa esa carátula.
Ay, es muy bonita.
Es muy bonita. Aquí no la tengo... Claro, se ve bien.
Es que sale el viernes, entonces... Sí. Esta que tienes aquí, que es una fue la portada del single de Encrucijada, uh-huh. que salgo con los ojos cerrados y con unos pendientes muy característicos, pero la portada del disco la podréis ver el viernes y bueno, salgo de perfil como si fuera una moneda, pero llevo la cabeza llena de orquídeas blancas y es muy bonita.
Bueno, pero tela marinera, la que estoy viendo yo, en la que apareces con dos pendientes que son dos cuchillos.
Dos puñalitos.
Dos puñalillos, sí. Eso dice mucho.
Es ya muy solo complejo con... y muy lorquiano,
sí,
también.
Totalmente lorquiano, efectivamente. Bueno, pues nos ha gustado este trabajo y nos ha gustado ese trap moderno.
Me alegro mucho.
Porque no hay que anclarse.
Claro que no.
Hay que ir mezclando lo que va llegando nuevo con nuestras raíces.
Y no olvidar nuestras raíces. Porque si olvidamos nuestras raíces, estamos condenados a repetir todo lo mal que hayamos hecho.
Pues fíjate, Diana, tengo aquí una persona que sabe como nadie hablar de las raíces. Que no sé si en el fondo son las suyas... Son de gente que conoció en su pasado, pero lo cuenta muy bien. Él es Luis Mateo Diez. ¿Qué tal?
Hola,
gran escritor.
Buenas tardes. Qué gusto que le digan a uno eso tan pronto.
Hombre, es que sabes hablar muy bien del pasado.
Bueno.
Hablas muy bien del pasado.
Claro. ¿Sabes por qué? Porque el presente, que es lo que nos toca vivir, ya sería el colmo de la miseria que estuviéramos aquí ahora rabiados por esto, tiene excesiva actualidad.
Nos volvemos locos.
Sí, estamos un poco tarumbas, ¿no?
Un poco, sí.
Entonces, bueno, el pasado es siempre un referente necesario para poder sujetarte en algo.
Pero fíjate, leía yo casi al final... Bueno, es que vamos a hablar de un libro que acaba de salir,
sí,
que es Juventud de Cristal, Diana.
Qué bonita portada.
Es una portada muy bonita y por dentro es muchísimo mejor. Yo he buscado en la Real Academia Española, digo, ya que es miembro... de la Real Academia Española. Voy a ver qué dicen ellos, cómo definen juventud. Y varias acepciones me han llevado a pensar que es un periodo de la vida humana que precede inmediatamente a la madurez. Pues muy bien,
bien.
A que son los primeros tiempos de algo, también comienza una vida. Y luego me he parado en lo de energía, vigor y frescura.
Sí, sí, es verdad. Bueno, como elementos sustanciales un poco de que cuando se es joven normalmente se tiene eso, pero bueno, con carácter general, en lo concreto a lo mejor no es eso tampoco.
Claro, es que fíjate, he escogido un párrafo que está prácticamente al final de la novela. Dice, me iría lejos, tanto como a la edad me lo permitiera, sabiendo que la juventud se me quedaría corta y que al igual que la adolescencia no me habría complacido lo suficiente como para olvidarla, como para no olvidarla, aunque formara parte sin remedio de lo que se pierde sin aprovechar, de lo que se tiene sin saber ser consciente de la propiedad que supone, de lo que luego apenas se rescata en fugaces recuerdos, unos en blanco y negro y otros en el tecnicolor de las películas pasadas de moda. Es muy complicada la juventud.
Es complicada.
Es muy complicada.
Yo creo que sí, yo creo que claro, es una edad. Uno viene de la infancia, que es la edad de la inocencia, luego estás ahí muy despistado, has perdido has perdido la inocencia y eres un adolescente sin rumbo, que no acabas de encontrarte. La juventud es el despertar, es verdad. Está bien visto lo del vigor y ese momento de recarga de impulsos, de emociones, de sentimientos y de descubrimiento. Pero, claro, tiene un problema, que casi todas las edades son así, pero la juventud se acaba pronto.
Ya, ¿no? Y luego, ¿qué nos queda? ¿Ese recuerdo?
Queda la huella de lo que uno fue, de las emociones, de las cosas que vivió, de los placeres, en fin, de todo eso que suele ser muy propio de la juventud. Bueno, luego viene la madurez, que es un espacio en el que es propicio a... El recuerdo es siempre imprescindible.
Bueno, pues choca esa energía de la que estábamos hablando, ese vigor, esa frescura, sí, con la palabra cristal, que es como has, claro, titulado este libro, Juventud de Cristal, porque en el fondo no dejan de ser muy frágiles esos momentos que se viven, esas emociones que se tienen.
Exacto. Son muy temporales y son frágiles. Es que el ser humano, es que yo creo que uno de los elementos cruciales de esta condición a la que pertenecemos es la fragilidad. Es que somos muy frágiles. O sea, nos perturba cualquier cosa. A veces un asunto inusitado, algún encuentro desapercibido, en fin. Y en eso, sí, yo creo que, claro, el cristal da la imagen de lo que se quiebra. También de lo que tiene algún tipo de resplandor, puede ser opaco también. Es que todo está en contrastes, ¿no?
A mí me parece más, me quedo con esa idea de opaco, porque Mina, se llama Mina, Diana, la protagonista de esta novela. Mina está en un lugar que imagino que está en tu cabeza, ¿no? Que no existe,
claro,
porque lo
no
primero
existe,
que hice
no.
fue ir a buscarlos. Yo siempre que leo una novela y veo un nombre que no conozco, voy a ver si existe y no.
Claro,
no existía. No existía este lugar. Armenta. Mina vive en Armenta y, bueno, está recordando lo que hacía cuando era joven. Y me hace mucha gracia ese lío que formas turbio entre la realidad de lo que ella va viviendo y lo que tiene en su cerebro. Ella es una enfermera de guerra. Enfermera de guerra.
Es una chica con la cabeza alborotada, muy propio de la juventud, sí. Y tiene ese ensueño, sí, porque ve la vida también a través de ese cine de ruido al que va con sus amistades, donde recogen viejos fotogramas y reconstruye un poco un mundo de fantasía. Y ella, que es muy propicia a ayudar a los demás, tiene la idea de que ayudando a los demás se ayuda a sí misma. O sea, que
se pasa un poco en ayudar, ¿no? Está un poquito obsesionada.
Claro, porque su obsesión es que es una enfermera de la Primera Guerra Mundial,
claro,
y que anda por la vida como en una ambulancia.
Recogiendo trozos prácticamente de gente.
Exacto, sí.
Pero tampoco va tan desencaminada, porque los compañeros, los amigos de esas edades con los que comparte pues los suspensos, a lo mejor, o los primeros bailes, o esas jornadas ahí buscando fotogramas, o esas sesiones en las que algunas se dedican a pintarse las uñas, pues esos amigos también están un poco rotos, como esos cuerpos que ella piensa que recoge y arregla. Hay algunos a los que puede ayudar y hay otros a los que no.
No, hay algunos que no tienen remedio.
Nada.
Además, como dice ella, dado que esos momentos de la juventud suelen ser tiempos de decisiones radicales, fugaces, te enfadas, te cabreas, te enemistas, te enamoras, te desenamoras. Y entonces, como dice ellos, es que todos estos pájaros que viven a mi alrededor, todos se suicidan y no hay ninguno que se muera.
Que se muera.
Están todo el día tomando resoluciones.
¿Qué
un
pasa
poco
con el suicidio en esta localidad, en Armenta?
No, es un sueño. Es decir,
también,
oye,
¿no?
Si a mí no me quieren, bueno, me voy. Te veo mañana. Y dice, no, porque a lo mejor me tiro al río. Dice, bueno, jamás.
Pero me voy a estar con un cordel finito.
Jamás se tira ninguno al río. Pero contribuye tal vez un poco a que Mina sea esta chica arrebolada y alborotada, oye, que tiene una condición de salvador. Es que es una enfermera de la Primera Guerra Mundial que anda en
una ambulancia. Fíjate si es todo rápido, instantáneo, que es capaz de enamorarse la protagonista lo que dura un chaparrón.
Un chaparrón, sí.
Y se desenamora rápidamente cuando acaba el chaparrón.
Sí, es verdad.
Se da cuenta de que el personaje pues no merece la pena.
Es cierto. Es que por eso son situaciones que tienen mucho que ver con la fugacidad, ¿eh? Y cómo los sentimientos, que a veces son eternos, pero con frecuencia son muy perecederos. Entonces ya está lloviendo y le dice a Nacho, Y Nacho le dice, ¿se enamora?
Sí.
Y dice, bueno, luego salimos corriendo a no sé dónde, había acabado aquello.
Y me desenamoré.
Ya, ya, ya no, ya, ya está. Parece que ya no nos queríamos.
Ahí se acaba. Son unos personajes de verdad que sustanciosos, Verino, Tere, me encantan los nombres. Por supuesto, como siempre, pones unos nombres nos hacen también no olvidarnos de ellos. Calcedo, Cericia. Anda, que Cericia. Cericia es una chica que tiene un labio. Con un problema.
Sí, es verdad. Tiene un labio leporino, la pobre
chica. Pero no le supone ningún problema, al revés. Está encantada con su labio.
Sí, porque ella es cartaginesa.
Claro.
Eso, ella ha sido esclava en Cartago. Y entonces, como cartaginesa, dice que en la teoría, en la cultura cartaginesa, las chicas que tienen un labio leporino son sagradas.
Sí.
Entonces ella dice, yo soy una chica sagrada, se lo
cree papel.
Y no tiene mayores problemas con eso.
Y todo con mucho sarcasmo. Hay muchas situaciones de mucha risa congelada. Que te quedas ahí como, ¿pero cómo me voy a reír de esto? Pues te tienes que reír. Situaciones muy divertidas.
Bueno, yo pienso que el humor es un elemento crucial de la lucidez. En mis libros, que con frecuencia son tragicómicos y a veces...
Son esperpénticos, Luis.
Sí, sí.
Esperpénticos sí. Totales.
Bueno, porque hay mucho elemento expresionista, surrealista, esperpéntico, estrambótico. En este caso, dada la dimensión un poco de piramiento que hay en estos jóvenes que son los que viven con Mina... Bueno, pues eso se podía llevar a unas exageraciones que yo creo que son divertidas. Yo pienso, hay mucha gente que me ha dicho, oye, es una novela muy melancólica y un poco triste, pero también divertida. Puedes soltar la carcajada en
algún
momento,
¿verdad? Yo de verdad que ha habido momentos, bueno,
claro.
Esos dos gemelos que son delincuentes. Es que, de verdad, son personajes que como para meterlos en un saco y guardarlos ahí para cuando queramos
son
reírnos.
Son los hermanos pequeños de Mina.
De Mina, son sus hermanos.
Son dos chavalillos que los mandan ahí internos a los palotinos, que son, en fin, unos curas que aparecen en mis novelas. Yo cultivo, sabes, mucho un cierto irrealismo.
Sí.
Esta novela no es realista. Por eso no es una novela testimonial sobre una cierta juventud, ¿no? Es una visión un poco quimérica de la juventud. Entonces estos chavales que son así, bueno, pues oye, son atracadores, tienen una empresa de exportación internacional.
Son emprendedores.
Sí, son emprendedores. Sí,
lo que quieren hacer eso es montar una empresa de exportación internacional.
Y cuando a su madre, Mina, los ha llevado allí, los pastorea un poco, cuando ella se va, le dice, espera, Mina, toma, llévale a mamá este anillo que habían robado. Y dice, y una bandurria.
Y que lo habían...
y una bandurria, ¿por qué? No sé.
Yo no lo sé.
Pues son así los hermanos. Es que esto es así. Es la literatura de Luis Mateo Diez, que es un verdadero placer leer, porque es un disfrute del vocabulario. Del reencuentro con esas palabras que no oímos, que no escuchamos y que da gusto de vez en cuando pues leerlas y escucharlas si leemos en alto. Así que te agradecemos que hayas aparecido de nuevo en nuestras manos gracias a Juventud de Cristal, Luis Mateo Diez.
No, yo estoy encantado. Además, oye, escuchar estas cosas tan halagadoras y tan sinceras...
No, es pues que
da,
es verdad.
Pues
da gusto. Mira...
Nada, yo me voy para casa ya con la misión cumplida.
Pues ya está, que lo sepas, Diana.
Claro. Yo voy a comprarlo cuando salga Juventud de Cristal,
tienes una mina para esas canciones que hace ella, que también son canciones con mensaje, son canciones... Con las letras desagradables, no, son canciones que tienen algo que decir y que encima hablan del amor, fíjate.
Bueno, qué bien, qué maravilla.
Pues muchas gracias, Luis Mateo Diez.
Mil gracias a ti.
Otro día me gustaría preguntarte sobre tu labor como miembro de...
No.
¡Ay! Qué intriga tengo yo con lo que hacen ahí metidos.
Hacemos muchas cosas.
Sí,
Trabajamos mucho,
hombre, me lo imagino.
La academia se trabaja
me genera mucha duda.
Es verdad, nada.
Tengo mucha inquietud.
Tienes curiosidad.
Muchísima.
Tienes más inquietud que curiosidad.
Tengo inquietud, sí. Vale, la verdad, las cosas como
son. La academia ahora está también en un momento, ¿sabes?, en que se va a abrir más también, para que se pueda ver. Que no sea un recinto cerrado del que a veces se tienen impresiones hasta un poco lúgubres.
No,
esos señores
lúgubres
allí,
no.
Que harán...
Eso ya pasó.
No, eso era el pasado.
Eso
no.
Ya
hoy
pasó.
Allí
ahora
se
estamos en el
mucho.
Siglo XXI y todo
totalmente,
avanza.
Totalmente.
Bueno, pues Juventud de Cristal de Luis Mateo Diez y ese disco de Diana Navarro.
Inesperados
qué con bien. Ese tema. Encrucijada, un trap. Y esos cuchillos en las orejas.
Ole.
Gracias a los
Qué
dos
gracias.
Por
gracias.
Estar aquí. Vamos a ver por dónde va la información con los servicios informativos de la cadena COPE.